Los miércoles he empezado una serie de estudios llamado Doctrinas de Nuestra Fe, y esta es la número 5, y ya hablamos sobre varios temas, y esta noche quisiera hablar con ustedes sobre Cristología, que es el estudio de Cristo, Jesús. Y el pastor dijo algo muy interesante el domingo en la noche que me llamó la atención y creo que es digno de repetir. Él dijo que hay muchos miembros en la iglesia que han aceptado a un Cristo diferente, un Cristo de los testigos de Jehová. Y yo estuve considerando lo que él dijo y creo que es verdadero, porque nosotros escuchamos la historia muy bonita de un hombre llamado Jesús, que hizo buenas obras, que es el camino al Padre, es el Cordero de Dios. Su muerte y resurrección hicieron posible para que nosotros tengamos vida eterna, pero aún no creemos que Jesús sea Dios. Yo encontré algo en la página de los Testigos de Jehová y quiero leer para ustedes, para que meditemos en eso que he mencionado. Dice: los Testigos de Jehová creen en Jesús, y esta es la página de ellos. La primera cosa ahí que habla sobre Jesús, y la respuesta es sí. Jesús mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Está la cita. Estamos convencidos de que Jesús vino a la tierra desde el cielo para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Ahí está su cita. Su muerte y resurrección hicieron posible que quienes tengan la fe en Él reciban vida eterna. Otra vez, cita. También creemos que Jesús gobierna como Rey del cielo celestial de Dios, que pronto traerá paz a toda la tierra. Y otra vez la cita. Sin embargo, Él dijo: el Padre es mayor que yo. Nosotros aceptamos estas palabras y no creemos que Jesús sea el Dios Todopoderoso. Por lo tanto, no lo adoramos. Pero me pongo a pensar en los tiempos pasados. Los cristianos eran llevados a los coliseos para ser entregados a los leones, como un deporte, y habían muchas personas observando a ellos. Y antes de ser alimentados a los leones, el procónsul les daba la oportunidad a ellos de renunciar su fe en Jesús, y consecuentemente serían puestos en libertad. Pero cada uno de ellos estaba dispuesto a enfrentar los leones sin titubear en su fe en Cristo. Y la pregunta es: ¿por qué entonces nosotros, los cristianos de hoy en día, por qué dudamos de quién es Jesús? El domingo en la noche se hablaba sobre su divinidad, que Él es Dios. Y quiero que nosotros esta noche consideremos unas creencias distorsionadas que la juventud de hoy en día tiene. Y hay una revista llamada Newsweek que hizo una entrevista con jóvenes cristianos, y específicamente jóvenes cristianos que son hijos de pastor, son hijos de diáconos, son líderes en las iglesias, en campamentos. Entonces son personas que han demostrado alguna confianza porque tienen algún liderazgo. Y Newsweek preguntó: ¿quién es Dios? Y aquí voy a leer para ustedes lo que algunos de ellos contestaron. Uno de ellos dijo que Dios es como un abuelo: por allí anda, pero nunca lo veo. Otro dijo que es un ser malvado que siempre quiere castigar. Otro dice que Dios es lo que cada uno se imagina. El 63% creen que los musulmanes, budistas, cristianos, judíos y todas las demás religiones oran al mismo Dios. Y hay una frase que creo ustedes ya conocen que dicen: todos los caminos llevan a Roma. El 46% creen que Jesús cometió pecado. El 51% creen que murió y no resucitó. El 65% creen que no hay forma de saber cuál es la religión verdadera. Y la última que dejé, muy importante, la mayoría no está yendo al texto bíblico, sino busca la respuesta dentro de ellos. O sea, yo pienso, yo creo, y hemos conocido que esa es una eisegesis, es una traducción personal de lo que es la palabra de Dios, o en este caso, ¿quién es Dios? Y muchos culpan el posmodernismo. Y el resumen de lo que significa eso es que la verdad es una cuestión de perspectiva o de contexto, antes que algo universal o absoluto. O sea, no hay verdad absoluta. Cada uno decide por sí mismo qué es la verdad. Eso es lo que los expertos dicen que es lo que está pasando con los cristianos hoy en día, que tienen todas estas dudas en cuanto a Dios. Pero el problema real no es eso. El problema real es que nosotros no conocemos a Dios. Y como se ha repetido vez tras vez desde este púlpito, no tenemos una intimidad con Él. Conocemos más los jugadores de deporte, conocemos más la etiqueta de ropa, de vehículos, pero no conocemos quién es Dios. Ahora la pregunta que propongo para ustedes es: ¿quién es Jesús? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 23 al 25, nos dice la palabra de Dios: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Entonces, claramente dice ahí que el que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Vamos a ver lo que dicen las sectas en cuanto a Jesús. O versículo 24 también dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Versículo 25: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, consideremos, como mencioné, lo que nos dicen las sectas, teniendo en mente que el que niega al Hijo no tiene al Padre. Los mormones, ellos dicen que Jesús era un hijo espiritual del Padre Celestial y de la Madre Celestial. Y Lucifer era uno de los hijos espirituales. Ellos dicen que Dios tuvo un padre y madre y abuelos. Y continúa la línea. Y ellos creen en un Jesús histórico, pero no en el Jesús bíblico. Y yo creo que no solamente hay hermanos en el cristianismo testigos de Jehová, pero creo que también hay mormones. Creemos en las historias bonitas de Jesús, pero no conocemos el Jesús bíblico. Interesante. Los testigos de Jehová, ya mencioné, ellos creen que Jesús fue creado por Jehová como el arcángel Miguel antes de que existiera el mundo físico, y que es un Dios menor, aunque poderoso. El catolicismo pinta a Cristo como un hijo obediente a su madre. El hinduismo dice que Cristo es una de muchas revelaciones de Dios. El budismo ven a Cristo como un maestro, pero no Dios. el judaísmo, ellos fueron los que mataron a Jesús porque él se hacía igual a Dios. Juan capítulo 10, versículo 33 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces vemos aquí las sectas, lo que establecen de parte de Dios, o que establecen que es Jesús, y el Islam dice que Jesús es considerado un profeta, pero nada que ver con Dios en la administración del universo. Ahora, otra pregunta que tengo para ustedes es: ¿quién fue el único que se proclamó ser Dios? Y antes de contestar, quisiera mencionar que mucha de esta información ya conocemos, ya hemos escuchado, pero creo que es menester que nosotros volvamos a repetir, tengamos en mente, porque a veces son nuestros amigos, a veces son las personas de fuera que demandan de nosotros respuesta de la palabra de Dios. Aún nuestros jóvenes en la escuela les hacen una pregunta de la palabra de Dios: ¿quién es Dios? Ah, pues es un hombre bueno. No saben. ¿Por qué? Porque no repetimos esta palabra. No conocemos la palabra de Dios y no conocemos al Dios de la palabra. Entonces, ¿quién proclamó ser Dios? Juan capítulo 14, versículo 9 dice: Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos el Padre? Los mormones, el líder de ellos, Joseph Smith, nunca dijo ser Dios. Su tumba está ahí, él está ahí. Si fuera Dios, él hubiera resucitado, pero sigue en la tumba. El catolicismo, los católicos dicen que Pedro fue el primer papa. Es una mentira, pero vamos a darles la oportunidad que sea él. Él está muerto. Otros dicen que María, ellos no adoran a María, sino que la veneran, pero es lo mismo. Están ofreciendo culto a ella que solamente Dios demanda. Interesante, el otro día yo estaba manejando y vi una calcomanía en la parte de atrás de un carro que decía: Dios me cuida. Y entonces había un dibujo de la muerte y dice: y ella me guía. Ellos se darán cuenta al final, si no se arrepiente, que esperemos que se arrepientan, pero difícil. Entonces, en el catolicismo no hay nadie que proclamó ser Dios. El budismo, Buda nunca proclamó ser Dios. En el judaísmo, Moisés, que es los que ellos identifican como líder, él nunca proclamó ser Jehová. Islam, Mahoma nunca proclamó ser Dios, pero el único que sí fue Cristo. Y él se atrevió a hacerlo porque él era verdaderamente Dios. Él sabía que ni la muerte lo iba a poder detener. Y vamos a ver algunos versículos. La frase "antes que Abraham" en Juan capítulo 8, versículo 28. Juan 8:58, dice: Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Otra cita es que él se hizo igual al Padre. Juan capítulo 5, versículos 17 y 18 nos dice: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y otra cita En Marcos capítulo 2, versículos 5 al 7, habla sobre perdonar pecados y dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y también podemos encontrar en Isaías capítulo 43, versículo 25, que dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. En este versículo está hablando Jehová, el Padre, pero Jesucristo, Él mismo hablando sobre perdonar pecados, Él se estaba igualando a Dios, lo que nos deja saber que Él proclamó ser Dios. Y no solo proclamó, Él era Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que Dios existió? Y me estoy refiriendo aquí a la persona, en cuanto a Dios, que tomó la forma humana 100%, pero permaneció al mismo tiempo su divinidad completa. Y hemos visto la palabra hipostática, que la definición es refiriéndose a la unión de la naturaleza humana con el verbo divino en una sola persona. Era 100% hombre y 100% Dios. Juan capítulo 10, versículo 30, nos dice, yo y el Padre uno somos. Hubo un hombre llamado Yuri Gagarin. Este fue un hombre ateo. Y él fue el primer hombre que llegó al espacio. Y al contemplar la belleza del espacio, la tierra y las estrellas, él dijo, cuando llegó allá, miré y miré, pero no vi a Dios. Y es como decir, ¿podrá una persona ir y recibir una tomografía computarizada, en inglés llamado un CT scan, y escanear el cuerpo y ver todos sus órganos y a la misma vez observar el espíritu de la persona? Imposible. Porque la única manera que nosotros podemos tener una relación con Dios es a través del Espíritu. Juan capítulo 4, versículo 23 y 24 nos dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces nuestra confianza es una fe que nosotros tenemos que tener en algo que no vemos. La conversación que Dios tuvo con varias personas, pero específicamente un hombre llamado Tomás, él le dijo, tú crees porque has visto. Pero dice, más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. Y él se estaba refiriendo a nosotros, porque nosotros no hemos tenido la habilidad de ver a Jesús en vida, pero nosotros creemos en él a través de la palabra de Dios. Y es verdad que muchas personas, especialmente los ateos, los que están contrarios a la palabra de Dios, ellos quieren comprobar la existencia de Jesús a través de la ciencia. Y aunque la ciencia nos dé prueba de que existe un Dios, En cuanto a la persona de Cristo, es imposible confiar en la ciencia, ya que la ciencia se ocupa en el mundo natural. Y la persona de Cristo es sobrenatural. Entonces, la pregunta próxima sería, entonces, ¿cómo comprobar que existió? Muy bien. Una de las maneras de comprobar son los historiadores. En los tiempos antes del nacimiento de Jesús, durante su vida y años después de la muerte, resurrección y ascensión de Cristo, hubo hombres que escribieron lo que ellos observaban. Y vemos que había ahí Flavio Josefo, Cornelio Tácito, Suetonio. Pero quisiera hablar de uno llamado Plinio el Joven, que fue un gobernador romano. Y este hombre, él escribió una carta a un emperador romano llamado Trajano, pidiéndole ayuda de cómo manejar una floreciente población cristiana. O sea, estaban creciendo la comunidad cristiana. Y él escribió esta carta. Dice, su culpa o su error fue que tenían el hábito de reunirse en un día fijo antes de que amaneciera, cuando cantaban en versos alternos un himno a Cristo como a un Dios y se comprometían por un juramento solemne a no cometer ningún acto malvado, ni a cometer fraude, robo o adulterio, a no falsificar su palabra, ni a negar una confianza cuando fueren llamados a entregarla. Después, lo cual era su costumbre separarse y luego volver a reunirse para participar de la comida, pero de un tipo ordinario e inocente. Incluso esta práctica, sin embargo, la habían abandonado después de la publicación de mi edicto, por el cual, según sus órdenes, había prohibido la asociación políticas. Lo juzgué tanto más necesario para extraer la verdad real con la ayuda de la tortura de dos esclavos que eran diaconisas de estilo, pero no pude descubrir nada más que una superstición depravada y excesiva. Por lo tanto, aplazó el proceso y me pongo inmediatamente en contacto con su abogado. Me pareció que valía la pena referirme a usted, sobre todo teniendo en cuenta los números en peligro. Personas de todos los rangos y edades y de ambos sexos estaban y estarán involucradas en la acusación, porque esta contagiosa superstición no se limita a las ciudades, sino que se ha extendido por los pueblos y distritos rurales. Parece posible, sin embargo, controlarla y curarla. En resumen, número uno, los primeros cristianos se estaban reuniendo al amparo de la oscuridad. Muchos de ellos lo hacían escondidas porque estaban siendo perseguidos por los romanos. Otra cosa es que ellos cantaban a Cristo como si aún estuviera vivo, y estaba vivo dentro de ellos. Tercer lugar, ellos creían que Jesús era Dios. Cuarto lugar, incluso los enemigos del cristianismo los veían como personas moralmente distintas. Y eso es lo que podemos ver en las Escrituras, que cuando la gente estaba con Cristo, ellos los distinguían por su manera de hablar, de conducirse, de caminar, de vestir, y sabían que habían estado con Cristo. Número 5, regularmente comían juntos. Hemos leído eso en la palabra de Dios, que se juntaban y comían, partían el pan. Número 6, Roma torturó a algunos de los primeros cristianos por su fe. Ya mencioné eso al principio. Y número 7, el cristianismo llegó a todas las clases sociales y ambos sexos y a muchos territorios del imperio romano. El evangelio llegó hasta el fin del mundo, como nos dice la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 28, nos dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces podemos considerar a los historiadores. En segundo lugar, consideremos la profecía. Y antes de entrar a la profecía, me gustaría mencionar que yo en cierta ocasión hablé sobre la bibliología, la palabra de Dios. Y una de las cosas que mencioné fue una cita en Mateo 24:35 que dice, la palabra de Dios en resumen dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En otras palabras, la palabra de Dios permanece para siempre. Muchas personas han intentado destruir este libro. Eso debe de ser prueba para nosotros que estamos buscando algo correcto. E intentaron. Otros hicieron promesas que en un par de años no iba a haber más Biblias. Y después sus propias casas, sus propios negocios estaban siendo usados para producir más Biblias. Y uno de los mayores milagros que nosotros podemos ver es que transforma al más vil de los pecadores. Y no debemos de mirar muy lejos. Podemos ver dentro de nosotros que, hey, yo califico. La profecía. Vamos a considerar en primer lugar que nacería de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esa fue la promesa. El cumplimiento de la promesa podemos ver en Mateo capítulo 1, versículo 18 y luego versículo 24 al 25 que dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Otra cosa es que nacería en Belén. Miqueas capítulo 5 versículo 2 nos dice, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Años pasaron. Mateo capítulo 2 versículo 1, el cumplimiento. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Y la palabra de Dios también en la profecía dice que será llamado Emmanuel. Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. La promesa. Ahora el cumplimiento está en Mateo capítulo 1, versículo 23. Y he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y una más es será profeta. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y en Mateo capítulo 21 versículo 11 nos dice, y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Entonces el enfoque, la prueba que nosotros tenemos como cristianos a través de la palabra de Dios, la profecía, es que Dios se humanizó. Y a través de la persona de Jesús, nosotros pudimos llegar a la salvación, pudimos llegar a ser libres del pecado y confirmamos que Jesús es Dios. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Quise poner de regreso esto para que nosotros consideráramos algunas cosas en cuanto a la creencia de los testigos de Jehová. Y en resumen en sí, lo que parece ser algo que ha infiltrado en la iglesia, en las iglesias cristianas. Yo marqué ahí en amarillo donde dice: estamos convencidos de que Jesús vino a la tierra desde el cielo para entregar su vida humana perfecta en sacrificio. Si Él no fuera Dios, entonces en vano fue su sacrificio. Estarían repitiendo lo mismo de matar los animales como sacrificio, vez tras vez, día tras día, año tras año. Pero el propósito de enviar el Cordero de Dios es porque Él estaba enviando a Dios, el único que podía satisfacer o apaciguar la ira de Dios, y era la sangre del Cordero de Dios. La parte verde dice: su muerte y resurrección hicieron posible que quienes tengan fe en Él reciban vida eterna. ¿Un hombre, un profeta, pudiera cumplir eso? Imposible. Solamente Dios es el que perdona pecados, y si Jesús lo hizo, Él es Dios. Y en azul dice: también creemos que Jesús gobierna como Rey del cielo celestial de Dios, que pronto traerá paz a toda la tierra. ¿Quién es mayor que el Rey? No sabía que había otro rango mayor que el Rey. Si Jesús es Rey, ¿quién puede ser mayor que Él? Él es Dios. Y ellos, sacando un versículo fuera de contexto, destruyen todo en la imagen a sus ojos que dice que no aceptamos porque Él dijo: el Padre es mayor que yo. Tontería. En conclusión, me gustaría compartir con ustedes un pensamiento que creo que es adecuado para el momento. Y habla sobre Jesús y dice: el hombre más grande de la historia, Jesús, no tenía sirvientes, pero lo llamaban amo. No tenía título, pero lo llamaban maestro. No tenía medicina, pero lo llamaban sanador. No tenía ejército, pero los reyes le temían. No ganó ninguna batalla militar, pero conquistó el mundo. No vivió en un castillo, pero lo llamaban Señor. No gobernó ninguna nación, pero lo llamaban Rey. No cometió ningún crimen, pero lo crucificaron. Fue enterrado en una tumba, pero vive hoy. Su reino no es de este mundo, pero se encuentra en los corazones de los que creen. Habló de amor y misericordia, y sus palabras han transformado a millones. No ofrece riqueza material, pero lo consideramos el tesoro de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos.